Bienvenidos al podcast de Houses of Light Church. Esperamos que disfrute el mensaje de esta semana con nuestro pastor Nets Gómez, basado en Apocalipsis 19, versículos del 9 al 16.
Muy bien, la semana pasada tuvimos el privilegio de estudiar Apocalipsis 19, versículo 1 al 8, y hablamos acerca de los cuatro cánticos celestiales. Después de que pasó capítulo 17 y 18, la caída de la gran ramera, Babilonia, la madre de todas las abominaciones de la tierra. ¿Se acuerdan de ese tema? Esto nunca se les olvida. Yo creo que voy a decir, no, pastor, estuvo tremendo, sí, estuvo muy intenso. Pero después de la caída de este imperio, de este sistema religioso falso y de este sistema comercial que corrompe a las naciones, vimos un cántico de todas las multitudes celestiales que decían aleluya, porque el Señor ha juzgado a la gran ramera, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Y luego hay otro cántico donde dicen, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y a su esposa, a la iglesia, se le ha concedido. ¿Se acuerdan de eso? Que se vista de lino fino y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Y ahora continúa aquí un evento donde después de que Juan y el ángel escuchan este cántico, el ángel le da una instrucción a Juan y le dice que escriba una bienaventuranza, dile, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y Juan, de repente como que le entra algo, se emociona tanto que se postra para adorar al ángel. Y el ángel dice, ¿qué te pasa, Juan? Levántate, ¿qué estás haciendo? Yo soy un consiervo tuyo. Y le dice, debes adorar a Dios. Entonces después hay esta interacción que la vamos a estudiar ahorita. Y después, hermanos, en el versículo 11 de Apocalipsis 19 viene el evento culminante de toda la historia de la humanidad, que es el regreso de Cristo a la tierra para reinar para siempre con poder y autoridad. ¿Qué le parece? Entonces, este pasaje del día de hoy es uno de los pasajes más centrales y más gloriosos de toda la Biblia, porque es la culminación del plan de Dios ejecutado aquí en la tierra. Entonces, ya leímos los versículos y vamos a empezar en el párrafo A, a estudiar. El ángel que habló con Juan en esta porción, muy posiblemente es el mismo ángel que lo había estado guiando a través de la revelación acerca de la caída de Babilonia. Ahí vemos cómo el ángel, uno de los siete ángeles que tenía las plagas o las copas de la ira, empieza a hablar con Juan y le dice, en este caso, Juan, escribe algo. Imagínense, Juan había sido deportado de la ciudad de Éfeso y trasladado a la isla de Patmos como un prisionero. Y ustedes no sé si sepan la historia o la han oído, pero la tradición narra que Juan quisieron matarlo. El imperio romano odiaba a Juan porque Juan estaba predicando en muchas partes, específicamente en Éfeso, que era un centro de adoración a Diana de los Efesios. Entonces, cuando Juan está predicando allí, lo odian tanto que lo meten en una olla de aceite hirviendo. Y Juan lo meten, pero no se quema. Entonces se espantan como que, oh my gosh, dice, este tipo no se muere. Entonces lo deportan a la isla de Patmos, dice, vamos a deshacernos de él. Y cuando lo mandan a la isla, ahí Juan tiene esta revelación de Jesucristo y escribe los 22 capítulos de Apocalipsis. Pero en esta parte el ángel le dice, Juan, por favor, escribe, con esa pluma que estás tomando nota, escribe que bienaventurados son los que han sido llamados a la cena de las bodas del Cordero. Esta palabra es una palabra de ánimo. Había mucha gente en ese tiempo, y la hay en este tiempo y a lo largo de la historia, personas que habían sufrido por causa de Jesús, pero él le dice, viene la boda del Cordero. Viene el momento en que todo el pueblo de Dios se va a unir en un pacto eterno con Cristo para reinar sobre la tierra para siempre. Y Juan dice, wow, se queda súper impactado por esta tremenda realidad. Entonces, los llamados, párrafo B, a la cena de las bodas del Cordero incluyen a los santos de todos los tiempos. Cuando usted lea la Escritura, tiene que aprender a ver dónde aparece usted, y aquí aparece usted. Los cristianos, los que tenemos una fe en Cristo, los que hemos recibido la salvación, somos los depositarios o los beneficiados de estas promesas. Dice, bienaventurados los convidados a la cena. Y dice, ¿quién es? Pues yo, tú. Yo, hermano, no sé ni qué onda. Tú que no sabes a veces ni qué onda. Nosotros somos los convidados a este evento glorioso que, repito, es la culminación de toda la historia humana. La esposa es la que se casa, pero los individuos que la componen son bienaventurados. Tú, al ser parte de la iglesia, eres bienaventurado. porque tú te vas a unir para siempre con el Cordero en las bodas que van a ver y que van a ser celebradas gloriosamente aquí en la tierra. Bendito es el Señor. Un aplauso al Señor. Entonces aquí vemos que esto implica, hermanos, la presencia de todos los santos o los creyentes a lo largo de la historia, los cristianos, el pueblo de Dios, los mártires de la tribulación, los que murieron durante la tribulación, los creyentes que sobrevivirán, los cuales entrarán al milenio sin pasar por la muerte, y también incluye a los santos del Antiguo Testamento y al pueblo de Israel. Hermanos, Dios ha prometido, porque tiene un pacto eterno que hizo con Abraham, un pacto incondicional, donde Él dijo que salvaría a Israel. Dice la palabra del Señor que en Romanos 11:26, y todo Israel será salvo. El Israel que esté vivo durante el tiempo del regreso de Cristo, todos ellos van finalmente a reconocer a Cristo como Señor y dirán: bendito el que viene en el nombre del Señor. Este evento es muy remarcable, hermanos, porque Israel, desde que Cristo vino, lo rechazaron y lo mataron. Y hasta la fecha, si usted va en este momento para la nación de Israel, Israel es un país básicamente secular. Si usted va, por ejemplo, para Tel Aviv, por ejemplo, es la capital mundial de la homosexualidad. Es un lugar tremendo donde se ha rechazado a Cristo. Hay un grupo de cristianos ortodoxos que son muy rígidos en cuanto a la ley, pero también rechazan a Cristo. Hay un pequeño remanente fiel que son los cristianos o los judíos mesiánicos que están proclamando el Evangelio de Cristo. Pero nos dice el Señor que dentro de la esposa, dentro de la novia de Cristo, van a estar también los judíos convertidos, gracias a Dios. Dice la palabra que Cristo vino a quitar una pared de separación para hacer de los dos un solo pueblo. Nosotros vamos a estar unidos para siempre con el pueblo de Israel y vamos a ser parte de la novia de Cristo por toda la eternidad. Bendito sea el Señor. Amén. En dos párrafos, el ángel concluyó diciéndole a Juan esto. Dice: estas son palabras verdaderas de Dios. Esta frase es muy significativa. Está diciendo: Juan, iglesia de Jesús, esto es algo que Dios ha dicho y que es verdadero. No es simbólico, no es algo que alguien se imaginó, no es una fábula, es la verdad de Dios. Y es importante, hermano, que nosotros seamos un pueblo que tiene convicciones. Hermano, yo en este pasaje, en estas pequeñas notas que les di el día de hoy, tengo como aproximadamente unas 80 referencias. Yo le quiero animar que sea una persona que estudia la palabra para que usted sepa en quién ha creído. Es importante, hermano, que usted sepa no solamente lo que predica el pastor Nets el día domingo, es lo que usted, al reconocer lo que la Biblia dice, se ha vuelto una convicción en su vida. ¿Amén? Es importante, no solamente por usted, sino por sus hijos. Nosotros queremos que nosotros y nuestros hijos tengamos una convicción, una fe que no sea conmovida por las mentiras de este mundo. Una fe que se mantiene fuerte, aún en medio de los problemas, en medio de las luchas, en medio de las enfermedades, en medio de las dificultades. Seguimos creyendo en el Señor porque estas son palabras verdaderas de Dios. Amén, hermano querido. Es muy importante seguir recalcando esto porque a veces Satanás quiere meter dudas en la mente de la gente. No creo, suena muy raro, no lo puedo concebir. El hecho de que alguien no lo crea o no lo pueda concebir o no lo entienda no quiere decir que no sea verdad. Dios es fiel, Dios es veraz, Dios es bueno. Amén. Entonces, aquí está diciendo el ángel, estas palabras, esta bienaventuranza y todo lo que he dicho son verdaderas. La maravilla de esta revelación y la certeza de su cumplimiento parecen haber abrumado a Juan, porque Juan dijo como que, wow, qué palabra. Y en ese momento, Juan, cuando ve al ángel, dice que él se postró a sus pies. Ahora, esto es muy raro, porque Juan había conocido a Cristo por 3 años y medio, lo vio en la tierra, lo vio sanar, se recostó sobre su regazo, comieron juntos, y luego lo vio resucitado en el capítulo 1, lo vio en el capítulo 5 sentado a la diestra del Padre. Lo vio después en el capítulo 14 con los 144,000. Lo ve y de repente Juan se le va la onda y empieza a adorar al ángel. ¡Qué cosa más rara! Y yo mientras estudiaba esto dije, Juanito, ¿qué te pasó? Ahora voy a explicar y vamos a entender un poco esto. Entonces, Juan se postró porque este ángel le había mostrado las cosas. El ángel le explica, porque ¿qué creen que esto le pasa a Juan 2 veces? Le pasa en el capítulo 19... Y otra vez en el capítulo 22 se vuelve a postrar. Vuelve otra vez, mire, vamos a leerlo ahí, capítulo 22 de Apocalipsis, versículos 8-9, dice: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Yo voy a decirles algo aquí que observo, ponga mucha atención. Cuando una persona proclama el mensaje de Cristo, es una bendición, pero eso nunca para mostrar o darle una gloria al mensajero. La gloria se la merece Jesucristo. El mensajero es simplemente un portavoz. No es el originador del mensaje, ni es el que tiene el poder. Cristo es el que tiene el poder. Nunca, hermanos, nosotros como predicadores y como siervos somos simplemente personas que somos una voz. No tomamos crédito por absolutamente nada. Que el que tome el crédito sea Jesucristo, hermano querido. Siempre Él sea la gloria. Dice que aquí en el versículo 9 del capítulo 22 le dijo el ángel: mira, no lo hagas, porque yo soy un consiervo tuyo. Tú y yo somos siervos de Dios. A mí me ves más grandote. No sé si tenía alas o tenía aureola, no sé qué tenía. Dice, pues yo soy también un servidor. Hermanos, aquí, cuando usted sirve al Señor, usted está a la altura de los ángeles. Dice, somos servidores. Estamos sirviendo, yo sirvo a Dios en el cielo, tú en la tierra, pero todos somos servidores. El que se merece la gloria es Jesucristo. Amén. Bendito sea el Señor. Siempre es así, hermanos. Siempre debe ser así. Dice, yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Los que estamos guardando las palabras de este libro, aquí llevamos 43 estudios de Apocalipsis, y si usted está siendo un retenedor fiel de la palabra, usted tiene una calidad especial de siervo y sierva de Dios. Amén. Usted está para servir a Dios, y es un honor y es un privilegio, pero no nos merecemos la gloria. La gloria se la merece Cristo. Amén. Párrafo D. El ángel se describió a sí mismo como un consiervo, es decir, un compañero de servicio a Dios junto con Juan. Los ángeles, como los seres humanos, solo podemos dar el testimonio de Jesús, nunca dirigiendo la atención hacia nosotros mismos. Hermano, no se trata. Yo agradezco que muchas personas me dicen, no, Pastor Ned, yo lo veo en la peli, digo, en el YouTube o lo que fuera, lo vi donde sea, pero no importa, hermano, nosotros somos simplemente personas que Dios nos ha dado un micrófono, pero el mensaje viene de Jesús y la gloria se la damos toda a Cristo. Así es, hermano, Cristo es el que se merece la gloria. Amén. Ahora fíjese bien, y aquí lo vemos al final de la página 1, principio de la página 2, el contraste aquí es la bestia, que ni siquiera es un ángel, pero demandará y recibirá adoración del mundo entero. Cualquier persona que está buscando su propia exaltación está siendo influenciada por Satanás, porque Satanás fue el que se levantó. Hablábamos de Babilonia, que Babel fue un lugar donde el hombre quiso hacerse un renombre sin Dios. Yo voy a ser grande y no necesito a Dios. Luego Babel se convirtió en Babilonia y el rey de Babilonia hizo una estatua y dijo, adórenme todos. Y Satanás, cuando viene la bestia, el anticristo, él quiere levantarse y dice, adóreme el mundo entero. El mismo diablo se atrevió a pedirle a Jesús que lo adorara. Dice, te voy a dar los reinos de la tierra si postrado me adoras. Satanás está loco. Pero de verdad, nosotros no podemos, hermanos, nadie se merece la gloria sino solamente Jesucristo. Porque Él es el único digno. Dice, no hubo ninguno ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra que fuera digno. Solamente Jesús es digno de tomar la gloria, hermanos. Nunca le vamos a dar la gloria a nadie más, solamente a Jesús. Repito, cuando aparezca en la escena, mire, vivimos en un mundo, por favor, escuche bien, que tiene una fascinación por el ser humano. Y los programas de televisión, las películas, las luces, los conciertos, hacen que una persona que es común y corriente se vea muy grande. Yo digo, bueno, si canta bonito, qué bueno, pero no lo voy a adorar. Ni voy a buscar que me des autógrafo, ni voy a poner su póster en mi cuarto, porque es un simple ser humano. Le podía dar la gloria a Dios que le dio la voz a esa persona, pero no le voy a dar la gloria a esa persona, porque si esa persona se lleva la gloria, se vuelven locos, luego hasta se suicidan. Es en serio. La gloria es para Cristo, insisto. Párrafo E. Sabemos que muchos de los ángeles que sirven a Dios tienen un cierto parecido con Cristo, pero ninguno hay como Él. Esto es interesante. Si tú estudias los pasajes que se llaman, se llaman escatológicos, los pasajes del último tiempo, usted va a estudiar cómo muchos ángeles, dice, están vestidos, por ejemplo, en el capítulo 10. Dice que era un ángel enorme, que tenía un pie en la arena y otro pie en el mar, y que tenía un cinto de bronce bruñido, perdón, de oro fino, los pies de bronce. Se parece a Cristo, pero no es Cristo, porque solamente hay un Cristo. Él es el fiel y verdadero. Entonces, tenemos que entender que aunque los ángeles tienen cierta similitud por estar junto con Cristo, no por eso ningún ángel se merece ser adorado, hermanos. Muy importante eso. Entonces, el ángel lo dirigió al lugar correcto. Le dijo el ángel: adora a Dios, no a mí. Qué fácil, aquí lo pongo en el párrafo E, es caer en idolatría. Aún Juan, que conocía a Jesús, se dejó llevar por sus emociones, pero él no podría haberse arrodillado ante el ángel sin restarle valor a la gloria de Dios. Este suceso de la narración a mí me encanta, hermanos. Fíjese bien, le da a la narración de Juan, perdón, un toque muy humano y realista. Juan no era un hombre infalible. Él se confundió y estuvo bien que el ángel lo corrigiera e incluso que Juan lo dejara plasmado en el libro. Imagínense, Juan empieza a escribir y la regué. ¿Qué creen? Que mientras estaba en mi super revelación se me fue la onda. Una cosa que nos comprueba que la Biblia es el libro inspirado por Dios es que muestra los defectos de toda la gente. Muestra los defectos de Abraham, que dijo mentiras, de David, que adulteró, de todos, muestra a Pedro impulsivo, muestra mismo Juan. La Biblia, hermanos, es un libro honesto. No es un libro que nunca haya sido manipulado, nunca haya sido tergiversado, porque es la palabra inspirada por Dios. Y cuando Juan cuenta esto, está diciendo: bueno, yo estaba teniendo esta revelación, pero se me fue la onda. Y no una vez, se me fue dos veces la onda. Y nos está diciendo: nadie de ustedes puede ser ni afectado por un ángel ni adorado un ángel. A mí se me hace increíble que sectas como los mormones dicen que a este hombre Rutherford se le aparece un ángel, el ángel Moroni, y le da el libro del mormón, y de repente dice que le muestra la otra parte de la Biblia. Si los ángeles de Dios dicen: no me adores a mí, no me hagas caso a mí, hazle caso a Dios. Pablo dijo: si un ángel del cielo se les aparece y les predica otro evangelio distinto del que se les ha predicado, ese ángel sea anatema, o sea, separado de Dios, maldito. Porque solamente hay un evangelio, y los ángeles verdaderos que son de Dios van a decir: exalta a Cristo, adora a Cristo, dale la gloria a Jesús, no a mí. Amén. No a nadie de ellos. Amén. Vamos a ver párrafo F. Para enfatizar la centralidad de Jesucristo en esta revelación y para alentar la adoración a Dios, el ángel le dijo a Juan que el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. Le está diciendo: Juan, yo te estoy dando esta profecía tremenda de Apocalipsis, pero la esencia de este mensaje es Cristo. Yo por eso les decía la semana pasada: hermanos, después de 43 predicaciones que tú has estado aquí, ¿quiénes han estado en la mayoría de los estudios de Apocalipsis? Levanten su mano. Casi el 100% de ustedes, yo estoy seguro que sí. Los demás, como dice aquel versículo, no os hagáis. Todos han estado aquí, la mayoría, es la verdad. Ahora, mi pregunta es esta: después de estos 43 versículos, de estas 43 enseñanzas, ¿amas más a Cristo? ¿Qué tanto ha cambiado nuestras vidas al ver el plan eterno de Dios? Porque no se trata solamente de emocionarnos o de oírlos, sino de ser transformados por las verdades de la palabra de Dios, hermanos, porque eso es lo que cuenta, no oírlo, sino aplicarlo. Dice la Biblia: no os hagáis oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. Amén. Entonces, esta frase que le dijo el ángel quiere decir que el testimonio sobre Jesús es el tema subyacente de toda profecía, que toda profecía finalmente lo revela a Él. El verdadero espíritu de la profecía siempre se manifiesta expresamente al señalar o dar testimonio de Jesús. Si usted estudia la Biblia, desde el Génesis, cuando el Señor le da la promesa a Adán y Eva, de que dice: tú vas a herir a la serpiente en la cabeza, era la profecía de Cristo. Cuando el Señor les cose unas ropas a ellos porque estaban desnudos, ese animal que fue muerto apuntaba a Cristo. Cuando Noé hace esta arca para salvar a su familia, esa arca representa a Cristo. Cuando Abraham está a punto de ofrecer a su hijo porque Dios se lo pidió y viene un cordero, ese cordero que llegó para que Abraham no matara a su hijo, apunta a Cristo. Cuando tú ves la Pascua, apunta a Cristo. Cuando ves el tabernáculo, apunta a Cristo. Todo apunta a Cristo. Y ese es el espíritu, la esencia de la profecía. Por eso sabemos que la Biblia es la verdad, porque la Biblia apunta a Cristo. No apunta a ningún iluminado, no apunta a ninguna secta, apunta al Cordero que resucitó, hermanos. Amén. Y por eso tenemos confianza en la profecía. Amén. El ángel también quiso decirle a Juan que el testimonio que Jesús ha dado es la esencia de la proclamación profética. Esto es la mejor explicación de por qué Juan ni nadie debe adorar a ningún ángel. Hay gente que tiene ángeles y los adoran y hasta les cantan y todo. Hermano, los ángeles no pueden, no deben recibir la gloria porque es peligroso. Jesús es la fuente de la revelación. Los ángeles son solamente mensajeros como lo podemos ser tú y yo. Jesús es tanto el creador como el sujeto de la verdadera profecía. Ya lo que vemos ahora, hermano, escuche bien, es como un ataque contra Cristo. Los medios masivos, los sistemas escolares. Yo, por cierto, les quiero animar esta semana de un pequeño tema acerca de Back to School, este regreso a clases. Y les decía y les quiero animar, hermanos, que ustedes tengan discernimiento de lo que sus hijos están aprendiendo en la escuela. El gobierno, lo digo abiertamente, no tiene derecho a que sus hijos aprendan lo que usted no quiere que ellos aprendan. ¿Me oyó bien? Hay un programa, por ejemplo, de educación sexual en las escuelas públicas, aprobado, obviamente, por el Senado, y ese programa es peligroso. Y usted, como padre o madre de familia, tiene que estar enterados. En las escuelas, por ejemplo, primarias y secundarias, está lo que se llama el PTA, Parent Teacher Association. Y usted tiene que ir a ese lugar para ver de qué hablan, qué programas tienen, tienen invitados especiales, tienen salidas, cómo van a estar impartiendo el tema de la educación sexual. Porque usted puede optar porque sus hijos no estén en esas clases. ¿Sí sabía eso? No sé, si no lo sabía ahora, ya lo sabe. Es importante que usted sepa, hermano, cuando uno le da a sus hijos, fíjese bien, a los maestros para que los eduquen, el que sigue estando en la responsabilidad es el papá y es la mamá. Yo no puedo permitir, fíjese bien, que el sistema educativo haga de mi hijo un pagano o un pervertido o una persona que no cree en Dios. Yo mando a mis hijas, las mandé en su momento para que aprendieran matemáticas, geografía, física, lo que fuera, pero no para que les quitaran la fe. Entonces los papás, hermanos, tenemos que estar muy al pendiente porque no queremos que nuestro hijo sea más influenciado por una escuela secular que por la bendita palabra de Dios. Por eso, estos temas que estamos hablando de la grandeza, de la obra, del poder de Cristo, deben ser lo que usted conoce. Por eso le damos las notas. Y por eso usted puede revisar. Ahorita ese tema para nuestro website. Por cierto, quiero hacer un pequeño paréntesis. Nosotros tenemos una app de Houses of Light. Y les quiero decir que si a ustedes se les hace a veces pesado tener tantas notas, usted puede bajar las notas a su teléfono inteligente, ya sea su Droid o bien su iPhone, donde usted puede tener las notas en su teléfono para que usted pueda conservarlas todas y repasarlas. Entonces, si usted baja la aplicación, le va a estar llegando una notificación antes de la prédica para que usted la tenga en el teléfono. ¿Qué le parece? Digo, ya más cómodo no puede ser. Y es gratis aparte. Entonces, ¿por qué? Porque queremos que ustedes, hermanos, estos mensajes no son algo como opcional de que, bueno, pues si usted le place esta idea y si no, pues usted puede optar por no hacer caso. No, esto es estas son las palabras verdaderas y el espíritu de la profecía es Jesucristo. Y tú tienes que saber, y tus hijos, hermanos, estamos en una era urgente donde los padres deben estar preparados para presentar, como dice 1 Pedro 3:10, dice, fíjese bien, 1 Pedro dice, santificad a Dios en vuestros corazones, estando preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Usted tiene que saber en qué cree, como decía Mariano Sandoval, si usted no sabe la esperanza que espera, pues ni la va a esperar. Usted tiene que saber cuál es la esperanza gloriosa que nos espera y por lo cual podemos superar problemas, enfermedades, aflicciones, escasez, porque tenemos la esperanza en el regreso de Cristo. Nosotros tenemos, sí queremos bendición y prosperidad, claro que sí, pero hay algo mucho más grande que eso, que es la gran historia de Dios. Dios tiene una gran historia y aquí por 43 enseñanzas hemos estado estudiando una y otra vez este mensaje glorioso de Dios, hermanos. Que esta esperanza inunde su corazón y también el de sus hijos. Pero usted tiene que orar y tiene que llenarse de todo esto. Amén. Vamos a empezar ahora sí. Es que esta fue la introducción. Vamos a ir ahí al versículo 11. Porque mire, este pasaje, como les digo, estos versículos son la culminación de la historia de la humanidad. Yo creo que es uno de los pasajes más importantes de toda la Biblia. Mire cómo dice Apocalipsis 19, 11, 16. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Versículo 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él la regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso y en su vestidura y en su muslo tiene escrito un nombre, este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Qué pasaje, hermano! ¡Un aplauso al Señor! ¡Qué palabras tan poderosas! ¡Wow! Este pasaje, hermanos, es la culminación de toda la historia, desde el Génesis hasta la muerte de Jesucristo, la resurrección, estos 2000 años de historia de la iglesia, todo lo que está pasando culmina en este glorioso regreso del Cordero a la tierra. Yo le voy a decir algo, Jesús va a venir físicamente a la tierra, no va a venir un espíritu, una especie de sombra, no es una idea, no es una fábula, es una persona que viene a reinar la tierra desde Jerusalén. Se llama Jesucristo, hermano. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén. Vamos a empezar entonces. Esta porción es la descripción del regreso de Jesús a la tierra y es el punto culminante o más alto de la historia universal. Justo después de la séptima copa de la ira, Jesús vendrá a Jerusalén como nuestro grandioso esposo, rey y juez, venciendo al anticristo. Escuche bien esto, hermanos. Cristo se va a manifestar en estas tres cualidades de su carácter. Él es un esposo apasionado. Jesucristo no es tibio, no es apático, no es frío, no es indiferente con su esposa. Si hay algún esposo que es así, arrepiéntase. Ya, porque el Cordero, él es apasionado por su esposa. Él defiende a su esposa, él da su vida por su esposa, él santifica a su esposa con sus palabras. Por eso Cristo se describe como un esposo. Número dos, él es un rey porque viene no a preguntar qué les parece, viene a tomar autoridad sobre todas las naciones porque él no solamente las creó, sino que las compró con su sangre. Por eso él viene a reinar y se lo merece, se lo ganó a pulso con su muerte, con su resurrección, con su Espíritu Santo, con su poder, hermanos. Él viene a reinar, bendito sea su nombre. Y la tercera faceta del carácter de Cristo que menciona aquí es que Él viene como un juez que va a dictar una sentencia. Las sentencias son algo tan tremendo. Ahora, esta semana que vieron a este actor, creo que se llama Paul o Pablo, ¿cómo se llama? Un actor que mató a una persona, se puso como loco, no sé cuándo supieron de ese caso. Bueno, hubo un actor que iban en los carros, no sé qué pasó, y este actor se bajó del carro y le dio un golpe a un señor, lo golpeó, estaba como histérico y lo mató. Entonces él se presenta frente al juez así como con cara de que mira, yo no fui. El juez le dice, a la cárcel, mataste a ese hombre. Cuando un juez determina un juicio porque tiene los elementos, no hay quien lo pare, porque es la autoridad. Así va a venir Cristo, así el mundo. Se acabó. Se les dieron años de oportunidades, predicaciones, pastores, iglesias, milagros, sanidades, etcétera. No quisiste, se terminó. Cristo viene en esta faceta de juez y lo vamos a ir estudiando. Y es importante que todos sepamos esta historia, hermanos, porque de repente hay una idea muy ingenua de Cristo, una idea muy humanista de Cristo. Aquí Cristo se revela como Él es. También Él viene venciendo al anticristo, ahí están las citas, lanza a Satanás a la prisión, Satanás es nada junto a Jesús, y después Cristo viene a establecer su reino en la tierra junto con nosotros por 1000 años, se llama el milenio. Y lo cual preparará la tierra para recibir el trono del Padre. Eso lo vamos a estudiar cuando veamos la parte 20, capítulo 20 y 21. Vamos a estudiar, hermanos, El plan último de Dios es que el Padre va a descender a la tierra. Su gloria va a llenar toda la tierra. Dice que el resplandor de Jerusalén se va a mirar por toda la tierra. Dice que la ciudad no necesita ni del sol ni de la luna que lo iluminen, porque la gloria del Cordero es su lumbrera. Esta parte va a ser gloriosa, hermanos. Es importante que entendamos. Hay un concepto muy platónico, muy etéreo del cielo. El cielo es un lugar que usted puede tocar. Es un lugar que usted va, tiene calles de oro, tiene unos cimientos de piedras preciosas, tiene unos muros impresionantes y dice que la ciudad, lo dice Juan, es diáfana, está transparente. Hay una cosa tremenda, hay unas puertas gloriosas de perla y eso está descrito allí. Y es lo que va a venir a la tierra después del milenio. Aunque durante el milenio va a estar asentada sobre la Jerusalén terrenal en un templo que está en Ezequiel capítulo 39 y 40. Hay un templo glorioso que Jesús construye durante el milenio. Hay una interacción de la Jerusalén celestial con la Jerusalén terrenal y después la Jerusalén celestial va a bajar para la tierra al final del milenio. Ese es el plan de Dios, hermanos. Te dice, ¿what? Apréndalo porque está en su Biblia. Hace 20 siglos está en su Biblia esto. Y hay que aprenderlo. Y hay que saberlo, y hay que predicarlo, y hay que proclamarlo, y hay que gozarnos, hay que hacer cantos de eso. Hansel, vamos a hacer más cantos de eso. Amén. Todos los de ahí, Anaí, todos hagan cantos de esto, por favor, para que tengamos mucho material que cantar. Ok, párrafo B. Jesús vendrá en respuesta. Esto es importantísimo, este párrafo B, por favor, óigalo. Jesús vendrá en respuesta a las oraciones de los santos, quienes estarán involucrados en el movimiento de justicia más grande de la historia. Hermanos, yo quiero explicar esto. Por favor, oiga. Cuando Cristo viene a la tierra, no solamente es porque Él se lo merece, no solamente es porque Él tiene la autoridad, no solamente es porque Él se lo ganó, pero porque su iglesia está diciendo, ven, Señor. La famosísima oración del Padre Nuestro que Jesús nos enseñó a orar hace casi 20 siglos, dice, Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. La oración clásica del cristianismo por siempre ha sido la venida del reino. Dice, y hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Jesús va a venir a la tierra porque millones y millones de personas lo están invitando para que venga. Por eso, hermanos, escuche bien, el movimiento de oración no es un juego, no es una moda, no es como que estos hermanos que están aquí a un lado no tienen nada que hacer, tal vez, son un poquito fanáticos. No, es un mover que está despertando a la iglesia, hermanos. Esto está pasando globalmente. Les he contado cómo en Japón, que es uno de los países más fríos en el cristianismo, junto con Europa y otros lugares, hay 20 casas de oración. Dios está levantando jóvenes para dedicar su vida a la oración. Mi hija Sharon, por poner un ejemplo, aquí hay muchos más, que son misioneros intercesores, son jóvenes que van a dedicar su vida a estar en el lugar secreto, unirse con el plan de Dios y decir, Señor, ven, reina. Y hermanos, es importante que todos los que estamos aquí estemos abiertos, porque Dios está despertando, Dios está llamando una generación de jóvenes a levantarse. Yo estoy seguro que los millennials nos van a sorprender. Muchos han subestimado a los millennials y a la generación Z, pero estoy seguro que Dios va a levantar tremendos pastores, predicadores, profetas e intercesores de nuestros jóvenes. Pero eso comienza con los papás. Hermano, despiértese. Hermano, busque al Señor. Hermano, no se embriague con el vino de la ramera. Hermano, levántese, conozca la palabra. Empiece a clamar por sus hijos. Y diga, Señor, yo reclamo a mis hijos para que ellos sean parte de tu historia y no de la historia del anticristo. Hermano, tenemos que pararnos y tenemos que orar con todo nuestro corazón. Un aplauso al Señor, amén. Claro que sí. Fíjese muy bien, las oraciones día y noche de los santos en el mundo, de los cristianos, se unirán a las oraciones de Jesús mismo. Él está orando en los cielos, lo dice Hebreos capítulo 10, versículo 27, y las oraciones del remanente de Israel, y vamos a la página 3, y la oración de los mártires del cielo. Yo se los he descrito cuando hablamos de la quinta copa de la ira, perdón, de la quinta trompeta. Hablábamos de esto, fíjese bien. Hay una conjunción muy poderosa de oraciones que el diablo no se espera. Hay cristianos que han muerto, que están clamando, Señor, haz justicia. Jesús, dice la Biblia, que Él vive. En Hebreos 10 dice, Hebreos 10, 27, dice, Él vive para, perdón, es 9, 27. Él vive para interceder por nosotros. Y luego hay un movimiento mundial. Hermanos, millones, miles de personas están empezando a clamar. Y luego dice la Biblia, en ese capítulo, me parece que es 14 o 17, dice, no, 14, dice que, han, que se le dio incienso para añadirlos. Va a haber una especie de sinergia de oraciones a lo largo de toda la historia en el cielo y en la tierra que van a dar a luz el regreso de Cristo. Por eso es tan importante la oración, por eso Satanás te ataca para que no ores. Por eso hay dudas cuando tú oras, por eso te estás durmiendo cuando oras, por eso hay condenación de qué haces orando. Satanás tiene miedo de la oración de la iglesia, pero es tiempo de levantarnos y orar como nunca para ver la erupción del poder y del reino de Dios en la tierra, hermanos. Sabemos que las tinieblas están terribles, pero más glorioso es nuestro Padre Celestial. Hermanos, es tiempo de clamar. Es tiempo de orar, es tiempo de buscar el rostro de Dios como nunca antes. Amén. Vamos a leer algunos pasajes de esto. Estoy en la página 3 ya. Lucas 18, 7 dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Y termina con esta pregunta muy interesante, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Fíjese bien que hay un contraste. Hay gente que va a estar orando. Este capítulo 18 está después del 17. Gran descubrimiento. El capítulo 17 está hablando del regreso de Jesucristo. Todo el capítulo 17 es escatológico, habla de la venida de Jesús. Pero el 18 habla de una iglesia que está orando. Dijo, Jesús les enseñó una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Hermano, usted siga orando. Habrá cosas que tomen tiempo, habrá veces que no parece que Dios responda, habrá veces que se pone peor, pero usted va a seguir buscando y clamando y esperando en el Señor. Porque Él dijo, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. El Señor dice, sigue insistiendo, te voy a enseñar esta parábola de que tu insistencia, una madre que ora por un hijo, hermano, madres no dejen de orar por sus hijos. Tal vez tu hijo se ve peor, se ve indiferente, se ve frío, dejó el cristianismo, cree en lo que sea, pero en Cristo hay poder. Cuando usted clama, Dios responde, hermano querido. Amén, amén, sí es así. Fíjese bien, pero una pregunta que surge aquí dice, ¿hallará fe en la tierra? Voy a explicar por qué. Porque Satanás ataca la fe de los cristianos. Él dice, estás orando y se puso peor. Estás dando y no te alcanzó. Oraron por ti, sigues enfermo. Satanás quiere sembrar la duda. Insisto, porque Satanás tiene tanto miedo de la oración de las personas que está tratando de robarles la fe. Pablo, cuando termina su carrera en 2 Timoteo, dice, yo he guardado la fe. ¿Por qué? Porque la fe está siendo atacada. Y la clave para que tú guardes tu fe es, fíjate con quién estás platicando. Cuando tú platicas con Cristo, Él es el autor y Él es el consumador de la fe. Si tú platicas con Cristo diario y tienes una conversación con Él, nadie te va a robar tu fe. Pero si platicas con tu carne o con el diablo, con el mundo, vas a terminar de incrédulo. Entonces tú tienes que seguir conversando con este hombre. ¡Habla con Cristo, hermano! Esta semana pasada y antepasada hubieron dos personas conocidas en el cristianismo que dejaron la fe. Yo dije, pues será Batman y Robin. Pero si ellos dejan de conversar con Cristo, ellos pierden su fe. Tú y yo teníamos que, Cristo dijo, permanezcan en mí. Así como la rama no puede dar fruto si no está conectada al tronco, así tampoco ustedes, que si no permanecen en mí, nada pueden hacer. Hermano, quédese conectado a Cristo. Platique con Él, hable con Él. Antes de dormirse, en la mañana, cuando va en el carro, mantenga una conversación, usted va a ver cómo su fe se levanta. Cuando viene un problema, no consulta con el compadre o con la comadre, va con Cristo y dice, ayúdame Señor, afírmame, enséñame, aclárame, despejo mis dudas, mis temores, mi vergüenza y me acerco con certeza a ti. Amén, hermano, mantenga su fe fuerte. Otra fuente de oración aquí está en el capítulo 6, dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Isaías 64, que es el que voy a leer ahorita, es un poco el clamor del remanente de Israel. Mire cómo están clamando ellos en Isaías 64. Oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia. Este es un clamor que está desde el Antiguo Testamento. Señor, ven e irrumpe en la tierra. Dios va a contestar todo este clamor y va a regresar a la tierra para tener una redención total a la humanidad. Ok, comenzamos con el versículo 1. No es cierto. Con el versículo 11, fíjese bien. Juan aquí vio en este versículo 11 de Apocalipsis 19 un cielo abierto. No solo una puerta abierta o el templo celestial abierto como en el capítulo 11. Y cuando ve el cielo abierto, Juan ve a un alguien que va en un caballo blanco, ve un jinete que va montado en un caballo blanco y este caballo simboliza la victoria de Jesús sobre sus enemigos. Aquí Juan vio a Cristo descrito como fiel y verdadero. Es muy interesante, escuchen bien por favor, que Jesús, que Juan menciona que ve a Jesús en un caballo blanco y dice, este es el fiel. Porque en el capítulo 6, versículo 2, cuando Cristo abre un sello, sale un jinete. Pero ese jinete que sale no es Cristo, es el anticristo, es un falso Cristo. Por eso Juan dice, ok, ese fue uno falso que salió para engañar a mucha gente, pero este es fiel y es verdadero. Este es confiable, este es genuino. Tú puedes tener toda tu confianza en Cristo. Amén. Vamos a seguir leyendo aquí. Aquí Juan vio a Cristo descrito como el fiel y verdadero en lugar del anticristo, en el capítulo 6, 2, que aparece también montando un caballo blanco, pero es falso y mentiroso. Juan describió a Jesús como fiel, es decir, leal y confiable, y como verdadero, o sea, digno de confianza y auténtico, como el verdadero Mesías. Todas las palabras, promesas y aún advertencias de Jesús son confiables y sus decretos no tienen engaño. En cambio, el anticristo fue infiel porque rompió su pacto con Israel. Si usted estudia Daniel capítulo 11, va a ver cómo Satanás, el anticristo, aparece en la escena y es una persona muy carismática, una persona muy agradable, muy guapa incluso. Y la gente empieza, ¡wow! Este sí es el político que estábamos esperando. Él es el empresario que nos dice que hagamos lo que querramos. Esta persona sí es inteligente, sí es científico, sí es una persona muy preparada, etc. Y el mundo empieza a fascinarse. Salen las noticias, la gente le aplaude, le pide autógrafos, le toman fotos, le hacen estatuas. Terrible. Pero este hombre es un mentiroso. Es falso, dice la palabra del Señor. Y dice ahí en Daniel 11 que él hace un pacto con Israel. Vamos a hacer un pacto. Un pacto de paz para que se termine ya la guerra, tanto conflicto en el mundo. Es una paz falsa. Dice ahí en Daniel 28 que él va a quebrar el pacto. Entonces, Satanás fue falso porque engañó a todos. En cambio, Jesús es fiel y juzgará a la bestia y cumplirá su pacto con Israel. Bendito sea el Señor, hermanos. Observe, mire, Jesús tuvo 3 años y medio cuando él vino la primera vez. De los 30 a los 33 años y medio, él estuvo predicando. Satanás también tiene sus 3 años y medio, pero él es falso y Cristo es el verdadero. Bendito sea su nombre. Mire cómo dice Isaías 11, versículos 4 y 5. Jesús juzgará con justicia a los pobres y tomará decisiones imparciales con los que son explotados. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío y llevará la justicia como cinturón y la verdad como ceñidor de su cintura. Eso es tremendo, voy a explicarles esto. Cuando Juan escribe Apocalipsis, Juan no llevaba su Biblia bajo el brazo. Él fue deportado, como les decía, porque no pudieron matarlo en Éfeso. Y él va en una embarcación y lo avientan en la isla de Patmos. Le dejaron unos papiros por la gracia de Dios y una pluma. Sin embargo, Juan, mientras usted lee Apocalipsis, que fue lo que Juan escribió por revelación de Dios, Juan está citando más de 400 versículos del Antiguo Testamento. Este versículo de Isaías 11 es tan similar porque es parecido a lo que Juan escribe, porque Juan estaba inspirado por el Espíritu Santo armando toda la Escritura para que supiéramos el fin de la historia, hermanos. ¿Amén? Ahora vamos a ver qué es lo que hace este que viene en el caballo blanco en el cielo. Dice él, hace guerra. Al sonar la séptima trompeta, una voz en el cielo anunció que Jesús está tomando posesión de todas las naciones. Así dice en el 11:15. Ahora todos los reinos han venido a ser del Señor Jesucristo. Eso fue después de la séptima trompeta, cuando inicia la primera copa de la ira. Jesús trae justicia y venganza a la tierra en el contexto de la opresión del anticristo, la cual se manifestará más intensamente en Jerusalén. Fíjense bien lo que esta siguiente frase es interesante. El mismo Jesús de Navidad trae paz y buenas noticias a los hombres, como dice Lucas 2:14. al hacer guerra abiertamente contra los opresores malignos, pero ahora como el Jesús del Armagedón. Es importante, querida iglesia, que conozcas las facetas de la personalidad de Cristo. ¿Amén? Cristo sí es el buen pastor, pero también es justiciero. También dice la palabra que Él es Jehová de los ejércitos. Dice que Él viene con una espada. Es importante porque muchas personas tienen un concepto muy irreal de Cristo, muy como ingenuo de Cristo. Tenemos que tener un concepto bíblico de quién es Cristo. En esta parte dice que Él viene para hacer guerra. Voy a explicarles. Jesús viene la primera vez, fíjese bien, como el cordero. Dice, no abrió su boca. Isaías 53. Fue llevado al matadero. Dice que Él fue trasquilado como una oveja. Ok, hizo pasar la primera venida. Pero en la segunda venida, Él viene ya para hacer guerra. Viene ya para poner un alto definitivo a la maldad en el mundo. Dice, basta. Y explico, hermanos, este carácter de Cristo es parte de su amor. ¿Amén? Te quiero poner ahorita un ejemplo. Mire, ¿qué pasaría si tú estuvieras en el parque con tus hijos? Y de repente viniera un pandillero, qué sé yo, una persona loca, y empezara a agredir a tus hijos al punto que los está matando. Tú dirías, ay, déjalo, pobrecito. Tú, se levantaría en ti una indignación santa, ¿a poco no? Dirías, oye, no te atrevas a tocar a mi hijo. Les voy a contar una experiencia que tuve recientemente. Mi esposo y yo fuimos para un restaurante, aquí cerquita, en Devoce y Cuerpo, porque si no, ya no van a querer ir. Llegamos a un restaurante y nos sentamos, porque ella se le había antojado un sándwich pancake de multigrano, le gustan esos. Dije, amén. Pedimos uno, yo lo pido con plátano, ella lo pide con otra cosa, y nos sentamos y empezamos a platicar. De repente entra una señora de la nada y se sienta en la mesa de junto. Y nos empieza a ver y dice, si ella sigue hablando, la voy a matar. Oh, ya. Y no lo dijo una vez, lo dijo dos veces. Yo dije, se levantó en mí una ira santa. Dije, usted se mueve y yo la acabo. No soy boxeador, pero voy a responder. Claro, yo dije, claro, no, jamás. Así, de verdad. No sé si te había contado esto, Fernando. Sí, yo sentía que era una asignación demoníaca contra mi esposa, que de por sí había un ataque tremendo contra ella. Gracias a Dios, ella está bien ahorita. Pero yo sentí, dije, no puedo creer. Porque en un esposo normal se levanta una indignación de que no te atrevas porque esta es mi esposa. ¿Estamos de acuerdo? Cristo así defiende a su iglesia. Él dice, ok, vine como el cordero, perfecto, pero esta vez que venga hay una indignación porque basta ya. Él tiene que poner un alto a la maldad porque es demasiada la injusticia. Lo hemos leído ahora que hablamos de Babilonia, que es la madre de las abominaciones de la tierra. Dice, Señor, ya se termina esto. Él tiene, cuando vimos en el capítulo 12, vimos cómo una mujer, que es Israel, va a dar a luz un hijo varón y un dragón se lanza contra ella y hay una indignación en Dios que dice, no voy a permitir que este dragón de siete cabezas, que es el anticristo y que es Satanás, se atreva a destruirlo. Por eso Dios interviene. Entonces, este carácter de Cristo, hermanos, tenemos que entender que Él es así. Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, hubo dos veces que Él reaccionó así. Dice la palabra en Juan capítulo 2, que Él entró, o Juan capítulo 3, que Él entró para el templo y dice que vio que había puros cambistas, que el atrio que era de los gentiles, que era un lugar para orar, lo habían convertido en un mercado y dijo que agarró una cuerda, dijo, lárguense todos de aquí, y empezó a voltear las mesas, dijo, ¿cómo se atreven a hacer esto? Dice que el celo de su casa le consumió, dijo, no pueden hacer esto. Cristo se indignó porque vio que había una injusticia tremenda y sacó a la gente, dice que la gente que no permitía que nadie pasara, sáquense de aquí, no sé si los pateó o no, no sé qué hizo, pero sí estaba, sí, porque el celo de su casa le consumía. Y después pasa otra vez, Mateo 19 o Mateo 21, vuelve a ocurrir esto donde Jesús hace otra limpieza del templo. Entonces Jesús viene la segunda vez, hermanos, y viene así como un rey justiciero. Amén. Por eso la Biblia le llama la ira del Cordero. Y todos tenemos que saber que así es Jesús. Mire, vamos a ver párrafo E. Aquí Apocalipsis 19 dice que Él venía vestido de una ropa teñida en sangre. La mayoría de los estudiosos o eruditos ven este vestido rojo como la sangre de los enemigos de Jesús. Este lagar o el lugar donde se pisaba la uva se lleva a cabo cuando se reúnen los líderes malignos para pelear contra Jesús en el Valle de Armagedón. La sangre en sus vestidos denota cuán involucrado estará en esta batalla cuerpo a cuerpo y es una declaración pública de cuánto cree en esta guerra. Explico esto, hermanos. Escuche bien lo que le voy a decir. Cristo, después de los 1260 días o los últimos 3 años y medio de la historia humana, empieza un recorrido triunfal a lo largo de toda la tierra. Dice la Biblia que todo ojo le verá. Pero en ese momento de la historia la gente ya está... Hay dos grupos. Bueno, tres, pero principalmente dos. Hay un grupo de gente que ya se puso la marca de la bestia en la frente y en la mano. Tiene el nombre, el número y la marca de la bestia. Están ya contra Dios. Cuando ellos ven a Cristo, porque dice la Biblia que todo ojo le verá, no creen que va a decir, ¿sabes qué? Ahora sí vamos a creer. Dice, no, vamos a matarlo. Dice que la gente se van a reunir, los presidentes y los ejércitos de la tierra. Dice, vamos a encontrarnos con este hombre y sabemos que va, así como Herodes cuando quiso matar a los niños, dijo, díganos dónde es porque Herodes manda a matar, ¿se acuerdan a todos los niños? ¿Se acuerdan de esa historia? Así va a decir, oh, dice que va a llegar para Armagedón. Hay un valle ahí en la parte sur de Israel que se llama el Valle de Armagedón. Quienes lo hayan visto está ahí. Es un valle enorme. Y en ese valle se van a reunir y van a decir, ahí va a ser la batalla. Y van a llegar todos estos cuates, todos los que están marcados por la bestia, comandados por los presidentes que fornicaron con la gran armada. Y decir, vamos a matar a Cristo y vamos a librarnos ya de una vez del cristianismo para siempre. Cristo dijo, ok, quieren pleito y lo vamos a estudiar la siguiente vez. Dice que Cristo va a llamar a los buitres de la tierra, a los zopilotes. ¿Saben qué? Voy a acabar con todos así y va a haber mucha comida para todas las aves de la tierra. Ya estuvo suave. Lo vamos a estudiar, eso está tremendo. Es más, vamos a la siguiente página, 4. Isaías menciona este evento. 600 años antes de Cristo, el profeta mencionó esta realidad de cuando Cristo viene de Bosra, viene del sur y viene avanzando hacia Jerusalén y viene manchado de rojo. Y miren cómo Isaías lo vio. Lo vio como cordero en el capítulo 53 de Isaías, pero aquí lo ve como el vencedor en el 53. Miren cómo dice, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Isaías lo ve de lejos y dice, oye, ¿quién es este cuate? Está hermoso, está increíble, tiene una valentía, tiene una osadía, tiene un porte, pero está todo manchado de rojo. Y entonces aquí Jesús le contesta, bueno, perdón, le pregunta, Jesús le contesta, dice, yo el que hablo en justicia grande para salvar, Jesús dice, soy yo, Isaías, soy yo el que vengo. Y entonces Isaías le pregunta, oye, ¿por qué está rojo tu vestido y tu ropa es como la de alguien que ha pisado un lagar? ¿Sí saben qué es un lagar? Un lugar es un lugar donde se pisaba la uva. La gente echaba la uva, era como una especie de alberquita pequeña, echaban toda la uva, empezaban a pisar y la gente se manchaba todo de rojo. Dice, oye, ¿será que estuviste pisando este lagar o este viña, esta parte donde se hacen el vino, por eso estás así? Dice, si tú eres un rey, ¿a poco no te alcanzó para la tintorería? Vienes todo manchado, ¿verdad? Y le dice aquí, le contesta en el versículo 3, he pisado yo solo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo, los pisé con mi ira y los hollé en mi furor y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. ¡Wow! Esto está increíble. Esto fue dicho 700 años antes de Juan. Isaías lo vio y Juan lo confirmó. Juan dijo, eso que Isaías dijo se va a cumplir. Cristo va a venir y va a decir, ok, vengo en son de guerra. Vengo porque dice aquí en ese versículo que Jesús viene para hacer guerra. Esta vez Jesús viene con una comisión muy específica del Padre. En el Salmo 2, dice que, si usted estudia el Salmo 2, dice que los reyes de la tierra están confabulando. No queremos a Dios. No queremos sus reglas, no queremos nada de Dios. Están enojados. Vamos a hacer un complot contra Dios. Hay una guerra así. Dice que el Señor, cuando ellos se ven, están así enojados contra Dios, dice que Dios se ríe como diciendo, no inventen, ¿ustedes creen que van a poder conmigo? Con sus bombas atómicas, sus misiles, sus más directos. Dios dice, no inventen, Dios empieza a reír. Así dice que Dios se ríe en el Salmo 2. Dice, señoras y señores, yo he decretado que mi hijo va a estar en Sion. He decretado que de Jerusalén, el lugar más conflictivo de la tierra, el que lo han derribado 17 veces, el que los musulmanes quieren como su centro, el que los paganos lo quieren destrozar, ese lugar, ahí se va a sentar mi hijo. Dios dice, yo lo he decidido. Y luego le dice a Cristo, pídeme, hijo, las naciones y te las voy a dar y te voy a poner a las naciones como un estrado de tus pies, como algo que tú pises. El Padre va a poner todo bajo los pies de Cristo porque Él va a tomar autoridad, hermano querido, para siempre. Bendito sea su nombre. Esto está increíble, hermanos. Ya para terminar, que está tremendo esto, vamos a ver cómo en el Salmo 45, hay muchos salmos que se llaman salmos mesiánicos, que hablan del Mesías. Salmo 45 es un canto que Dios Padre le escribe a Dios Hijo. Sabemos esto porque Hebreos, cuando lo estudiamos aquí, vimos que describe el Salmo 45 como dice, el Padre le cantó al Hijo, pero miren lo que le dice Dios Padre a Dios Hijo. Salmo 45, 2 al 5. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Vean cómo en Isaías 63, Isaías lo vio como hermoso. Y luego en el Salmo 45, el Padre dice, estás increíble, Cristo. Toda la iglesia va a ver la hermosura de Cristo. ¡Qué impresionante eres! Eres humilde, eres sabio, eres poderoso, te esperaste. Eres impresionante, eres valiente. Eres alguien que tiene autoridad. Dice, qué hermoso. El Padre dice, eres el más hermoso de todos. Eres un hombre, pero eres el más hermoso de todos. Dice, la gracia se derramó sobre tus labios. Eres una persona llena de... Todo lo que hablaste, Jesús, fue perfecto, fue preciso, fue intachable, fue sabiduría pura. Por eso dice también aquí, Él es el Verbo de Dios. Está increíble eso. Por lo tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Dice, yo te he bendecido para siempre. Versículo 3, ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente. Está hablando de Cristo, regresando. Ok, ponte tu espada y ahora sí que venga. Ya estuvo suave. Fíjese cómo dice el Señor, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad, en tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Vean esa mezcla, verdad en su máxima expresión que es Cristo. Satanás es un mentiroso, dice la Biblia. Él siempre ha mentido, engañó a Eva, engañó a todo mundo. Pero Jesús viene con palabra de verdad. Dice, número dos, viene con palabra de humildad. Imagínense, Él es el más humilde de la tierra, pero tiene la autoridad más grande de todos. Y viene también con justicia. Ok, dice, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas o tus flechas afiladas con que caerán pueblos debajo de ti penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Es increíble, hermano. Si usted estudia, hay más de 150 capítulos de la Biblia que expresan el carácter de Cristo. Y es tiempo de estudiarlos, hermanos queridos. Es tiempo de que la iglesia se despierte en un nuevo entendimiento para que sepamos quién es el que viene. ¿No viene un señor así como con... así pasivo a decir, ¿cómo están? Paz y amor. No, ¿qué paz y amor? Dijo, ¡se acabó! Él viene con una autoridad tremenda, hermanos. Y viene porque Él es digno, viene porque Él es justo, viene porque Él es humilde, viene porque ya es hora. Y por eso el mundo debe de prepararse. Y como iglesia, déjenme leerles este último. Vamos rápidamente, nos quedan 2 minutos, vamos a tratar de apurarnos con esto. Vamos para donde dice Apocalipsis ahora, rápidamente. La segunda venida de Cristo... Estoy en la página 4, párrafo A. Es un tema absolutamente esencial en la teología del Nuevo Testamento. En su cruz y resurrección, Cristo obtuvo una gran victoria sobre los poderes del mal. En su segunda venida, ejecutará esta victoria. O sea, Cristo venció. Y ahorita estamos viendo, por ejemplo, yo quiero explicarle esto. Cristo venció y los que estamos en Él vencemos ahorita. Pero el mundo todavía está tronado, ¿ok? Uno ve que están las cosas súper mal. Pero... Cristo va a purgar el mundo del mal. Él va a sacar todo el mal. Va a decir, ¿saben qué? Vamos a... Así como cuando... No sé si han hecho una purga a alguien. Una purga es que tú sacas todo. Jesús va a purgar el mundo. Voy a limpiar el mundo completamente del mal. Y esto lo hace en su segunda venida. Escuchen bien esto. Él va a hacer una primera purga muy fuerte. Y después del milenio va a ser la última purga ya para siempre. Porque después el que viene es el Padre a la tierra. Increíble esto. Entonces, mira, dice aquí, sin su regreso para purgar su creación del mal, usted puede leer Romanos 8, habla de eso, la redención permanecería para siempre incompleta. Aquellos que creen en la realidad de la resurrección de Jesucristo también deben vivir a la luz de su regreso. Hermanos, Jesús va a regresar a esta tierra. ¡Aleluya! Él va a venir, hermanos. Y mire la invitación de Pedro, del apóstol, dice, así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Este versículo es tremendo, dice, entrena tu mente para pensar bien, entrena tu mente para ser coherente. La Biblia dice, no te embriagues con el vino de la ramera, dice, ten cuidado de que no te doren la píldora, estás tan afanado con rollos o estás tan herido por cosas o estás tan atado que no sabes ni qué onda, dice, cuidado. Dice, ustedes tienen que ser sobrios y tienen que pensar bien. Hermano, tenemos que encender nuestro cerebro. Hay un libro aquí que se llama La Librería, así, enciende tu cerebro. Tenemos que pensar bien. Dice, prepárense para pensar bien y ejerciten el dominio propio. Porque, mire, hermano, van a traer cosas que te quieren... Mire, mucha gente está ofendida. ¿No han visto cuánta gente está ofendida? ¿No han visto las cosas que han pasado en México? Yo les comentaba, no puedo creer que la gente está... Fíjense bien, o están súper ofendidos con alguien... O están súper atados a cosas de la pornografía, o están súper engañados, o todo, junto. Entonces, dice Pedro, cuidado, piensen con cuidado, y dice la segunda parte del versículo 13, pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Cristo sea revelado al mundo. Está hablando de la segunda venida de Cristo. Dice, tú piensa coherentemente, es, ok, ¿tienes problemas ahorita? Lo entiendo, pero no te preocupes, Cristo va a venir. ¿Sabes que te traicionaron? Estuvo grueso. No te preocupes, Cristo va a regresar. ¿Sabes que tienes una enfermedad terminal? No te preocupes, Cristo viene otra vez. Dice Pedro, tienes que tener esta mentalidad. Estaba hablando con un hermano en el primer servicio y él tiene cáncer en un pulmón y cáncer en el colon. Y dice que esta persona esta semana pensó que se moría. Dice, hermano, me pusieron una quimioterapia tan fuerte que perdí el conocimiento por varios días. Estuvo terrible. Y estábamos hablando él y yo. Y dice, pero cuando usted habló esta palabra que dice, es que Cristo viene, dice, ok, si me voy a morir, dice, me dijo, ¿sabes qué? Si me voy a morir, dice, me voy a meter para esta escuela, esta universidad, y voy a seguirme preparando. Si no voy a morir en mi desesperación ni en mi pasividad, voy a estar activo. Hasta nos dijo, ayúdeme, dice, quiero servir aquí en la iglesia. Si Dios me da unos días más, aunque, dice, quiero servir, no quiero quedarme en la cama lamentándome de mi muerte y sentirme pobrecito de mí. Dice, voy a servir a Dios, hermano, hasta el final de mis días. Enfoque su vida, hermano. Es en serio, tenemos que ser sobrios, tenemos que despertar. Vivimos en un mundo que se hace la víctima, es que es pobre de mí, sufrí, me hicieron injusticia, pobre de mí, cuídenme, cómprenme, llévenme, legalícenme. ¡No! No es pobre de ti, vive para el Señor, hermano querido. Ama al Señor con todo tu corazón, entrega tus días a Cristo. Párrafo B, hermanos, como padres somos llamados a estar preparados y preparar a nuestros jóvenes para el regreso de Jesús. Yo siento una urgencia, hermanos. Yo le decía a Fernando y a mis hijas el día sábado, decía, hijas, yo quiero, si Dios me da, ya casi tengo 60 años, si Dios me entrega otros 20 años, yo quiero dedicarme a preparar jóvenes para el regreso de Cristo. Quiero entregarme, le digo, esta tarea, quiero viajar menos, quiero estar enfocado en poder predicar estos mensajes con la autoridad de Cristo y que la generación de jóvenes esté preparada. Hermanos, los ancianos, los mayores que estamos aquí, las personas, bueno, no que seas anciano, pero pasados los 40, tú ya tienes que estar en otro rollo. Tú tienes que estar diciendo, Señor, ya no voy a estar desesperado por la lana, voy a estar enfocado en mi siguiente generación. Tú y yo no podemos pasar por este mundo y dejar un desorden. La regamos todo, nos hicimos tontería y media, dejamos mal a los jóvenes y luego nos morimos. No, quédate, componte y sirve a la siguiente generación, hermano querido. En serio, tenemos que levantarnos, hermanos. No podemos ser parte de la crisis, no podemos ser parte del desorden y del caos, porque hay gente, hermano, que sus hijos están creciendo en hogares donde hubo divorcio, hubo tanta cosa y están lastimados. Tenemos que decir, bueno, hubo un divorcio, pero me voy a levantar, voy a seguir adelante, voy a preparar a este joven, voy a dar mi vida por él, voy a estar ayunando, voy a prepararme, voy a responderle sus preguntas, voy a educarlo, voy a estar siendo un hombre de Dios para que cuando yo me vaya, mi hijo esté preparado para todo esto que va a venir. Mire cómo dice la Biblia aquí en Hebreos 11:7, por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían. A Noé le dijeron, Noé, va a llover. No sé si ustedes sabían, en el tiempo de Noé no llovía. Dice la Biblia que salía un vapor de la tierra. Cuando Noé dice, va a caer lluvia, dice, van a decir, estás loco, le dijeron. ¿Cómo se sube el agua para arriba? No entendían, en serio. Hubo una controversia en el tiempo de Noé, porque dice la Biblia que en ese tiempo la tierra no llovía. Y Dios y le dijo Noé, va a llover. Y pasaron 100 años y no llovía. Dijeron, estás haciendo un barco, Noé. Estás loco. Y decía, no, yo estoy preparando el arca en el que mi familia se va a salvar. Y ustedes necesitan arrepentirse. Dice la Biblia que Noé era un pregonero y ellos no le creyeron. Hasta que Dios dijo, ok, Noé, les dimos 100 años. Métete, ya metiste a todos los animales, métete con tu familia y yo voy a cerrar la puerta. Dios cierra la puerta y la gente empieza a caer lluvia. Noé, si era verdad. Oye, en buena onda, danos chance, hay un pedacito junto al burro, junto al camello, junto al perro. Dice, Noé, lo siento, Dios cerró la puerta. Dios le puso un sello y ya nadie pudo entrar. Exacto. Entonces, este es el tiempo. Nos estamos preparándonos un arca. Estamos hablando de esta venida. Estamos preparando a nuestros hijos. Y cuando empiecen estas gotas, estas cosas de la segunda venida, nuestros hijos van a estar listos. Pero tú y yo tenemos que ser esa generación Noé, hermano. Que aunque no se ven las cosas, por la fe en las advertencias de Dios, nos preparamos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, hermanos.
Gracias por sintonizar nuestro podcast. Esperamos que hayan sido animados y fortalecidos. Para más información de nuestro ministerio, recursos y horarios, visite www.housesoflight.org o encuéntrenos en Facebook. Muchas gracias y que Dios los bendiga.